notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios, gracias Señor, porque Dios es bueno. Vamos a empezar a orar y a darle gracias a Dios. Y luego voy a entrar en algo aquí interesante. Voy a continuar con la serie titulada Creciendo Espiritualmente o Alcanzando Madurez, algo así. Y para mí es algo muy importante, es parte de mis bases. De hecho, madurez espiritual es algo que me acuerdo cuando mi pastor, el que está en el cielo, dijo una vez, como a veces puedo decir algo, tal vez en unas par de semanas voy a decir algo, ¿verdad? Pero mi pastor, el que está en el cielo, dijo una vez, lo tuyo y lo mío no es morirnos e irnos al cielo. Oh, puse atención, porque algo que le va a ayudar a todos ustedes y a todos nosotros es ser humilde, o sea, no pensar que todo lo sabemos y todo lo entendemos. Y luego yo dije, oh, wow, está interesante esto. Ok. Y resulta que, dijo él, lo tuyo y lo mío es madurar. Madurar, no morirte, irte al cielo. El cielo se supone que por el nuevo nacimiento ya te lo ganaste. Y no fue por ti, fue por lo que el Señor hizo. Oh, wow, fue algo tremendo. Yo pensaba que tenía que hacer. Eso no quiere decir que no. El apóstol Pablo dijo que teníamos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, es cierto. Pero lo que me refiero es que eso lo vas a hacer por la madurez. ¿Ok? All right. Vamos a Hebreos para recordar un momento en el capítulo 5, uno de los textos que he estado usando, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño o inmaduro. ¿Sí? Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el bien y del mal. Noten el versículo 13 que dice niño y en el versículo 14 dice pero, para hacer un contraste, pero el alimento sólido, o sea, uno es niño y el alimento ¿qué? Dice sólido, ¿ya? Luego, en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, otro sinónimo espiritual sería que maduro, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Alguien me podía dar alguna definición? ¿Alguien de ustedes podía decir, alguna definición? ¿Alguien de ustedes podía decir, cuál es una definición de maduro? Si alguien pensara, ¿cómo puedo saber si es maduro? Así, algo que puedas ver. Bueno, muy sencillo. Una de las cosas que aquí dijo el apóstol Pablo, habló de las contiendas en el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Entonces, el niño en Cristo va a ser carnal, siempre está promoviendo contiendas o hablando cosas que van a traer contiendas y disensiones. No estamos hablando de la enseñanza. Lo que yo hablo trae contienda y disensión a veces, pero está hablando de la doctrina, eso es una cosa, pero a propósito, nada para ofender, o eso es de niños. Otra cosa que tienen los niños, para aquellos que toman nota, el niño no pone interés en las cosas de las cosas de Dios. Niños es fácil ser movidos por cualquier viento de doctrina, ¿se acuerda? Luego, otro punto que acerca de eso ahí mismo, en Filipenses, el capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué otra característica que vea del niño? Son que fluctuantes y son llevados por doquiera de todo viento de qué? De doctrina. Ya oyó en una cosa, ya oyó en otra cosa, todo les gusta. Son de esos cristianos que a todo le tiran y a nada le pegan. Amén. Amén. Parece que estoy solo predicando. Sí. A todo le tiran, oyen aquí. Y todo, cualquier predicación se le hace bonita y está muy bien. No saben discernir en lo que oyen. característica de los niños. Estoy hablando entre un maduro, un maduro usa su fe, un maduro, la madurez te va a ayudar a vivir, te va a ayudar a que vivas mejor. O sea, madurez te va a ayudar a vivir mejor. Otra cosa que hace el maduro se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a hablar. Ese es lo que, la tema de hoy, de esta noche. Es esto, reconoces la gracia de Dios, solo los maduros lo hacen. Nota que no es reconoces la gracia, sino a la gracia. Estamos hablando de una persona entonces. Es importante entender gracia. Mucha gente no entiende gracia. Usan la gracia como libertinaje, usan la gracia como una excusa para ser flojos en las cosas de Dios. Pero por lo contrario, ¿qué le acabo de decir? Una de las características del maduro es que el maduro, ¿qué hace? Se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Voy a dar mucha Biblia esta noche. Es que vayan viendo, apuntando y vayan. Y voy a ser bien honesto, voy a ser brutalmente honesto. En misericordia, que, ¿cómo dicen Proverbios? Con misericordia y qué, y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y con verdad, con las dos se corrige el pecado. Y con el temor de Dios los hombres se alejan y del pecado. O sea, con misericordia y verdad que se corrige el pecado. Siento que no lo dije bien. Entonces voy a ir a la Biblia. Sí, sí lo tengo. Ok, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Ya? Ahí está. Misericordia y qué, y verdad. No solamente misericordia, pero verdad. No solamente verdad, pero con misericordia. O sea, en otras palabras, estas escrituras están aquí para no agarrarla, porque podemos agarrar la verdad y usarla como si fuera un garrote, ¿ves? Y garrotear a la gente con la verdad. O sea, porque estamos diciendo la verdad y garrotear a propósito. Hay veces, deja que la verdad, si te va a garrotear, que sea la verdad. ¿Sí me entiendes? O sea, el Señor, la palabra y no la persona. Algunos están pensando, no lo están diciendo, pues aplíqueselo a usted, hermano Hughes. El asunto está que nunca ha sido mi propósito, a eso es lo que me refiero, a garrotear nada más porque sí, o sea, como voy a hacer sentir mal. Nunca ha sido mi propósito, nunca ha sido ese mi corazón. Pero hay veces, hay personas que sí, adrede, puede decir cosas para hacer sentir mal a la gente. A mí no me gusta hacer sentir mal a nadie, me gusta que la gente entienda. Bien. Ahora, a través de los años, me he dado cuenta, viendo hacia atrás, cuando empecé a predicar, man, debía haber bajado, ¿cómo dice la gente? Bájale dos rayitas, algo así. Yo le debía haber bajado como 200. Pero simplemente es porque no me estoy excusando. Pues, llámale de todo, llámale inmadurez, llámale que estaba más joven, iba empezando, llama que mi pastor no estaba sobre mí. O sea, él no me veía, no me estaba corrigiendo a cada momento, hubiera querido así. Como dijo aquel, han pasado los años y tienes que ir entrando más en cordura que no. Bien, note que una de las características entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre. Efesios el capítulo 4 verso 14, pero ayúdame con la nueva versión internacional, por favor. Misericordia y verdad, pero la verdad tiene que ser dicha también. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Ahí está. Y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. El niño en Cristo son como los niños. ¿Ves? Tú dale un niño un dulce con veneno y se lo va a comer. ¿Sí? Dale a un adulto un dulce y que lo va a ver raro, lo va a oler, dice, esto no huele bien, esto no se ve bien. ¿Cómo han gente abusado de niños sexualmente o de jovencitos, jovencitas? Los engañan con cosas que tal vez a los adultos ya no nos engañan. Y vas a decir, eso se ve sospechoso. Sí. Amén. Y esa es la manera en que muchas veces las personas caen. Entonces, niños en Cristo son fáciles a seguir cualquier viento de doctrina, cualquier linda predicación los atrae. Pero no disciernen, hay que discernir, amén, y hay que percibir, puedes percibir con los cinco sentidos, pero también puedes percibir como, percibo que está muy, muy frío, o percibo que está muy caliente tus sentidos, pero también puedes percibir espiritualmente, percibir quiere decir ver, y tienes que saber ver espiritualmente y discernir ciertas cosas, Amén. Bueno, el niño en Cristo no ve eso. El niño en Cristo, mira, por ejemplo, hace años aquí venía una persona. Venía esporádica, a veces venía un martes, a veces te rayabas y lo veías un jueves. Y a veces venía un domingo y a veces no venía en una semana o dos, de repente lo veías. Y un día era un jueves por la noche, recuerdo, se acercó y me dijo, oye, quiero hablar contigo, porque me trataba de tú como si fuéramos los grandes amigos. Me dijo, quiero hablar contigo, Hughes. A ver, le dije, dime. Me dijo, ¿sabes qué? Dijo, es que hay veces, estoy de acuerdo con lo que hablas, pero no con todo. Bueno, tú sabes, una persona niña, carnal, todo eso, y quiero uno ayudarle como pastor. Le dije, a ver, pues dime, para yo explicarte, ahorita te puedo explicar cosas que tengas dudas. La cosa está que esta persona había venido aquí a la iglesia porque su novia lo había terminado. Y él parece que quería mucho a esa muchacha, a esa mujer, pero la novia lo terminó. Si hubiera sido la novia, yo también lo hubiera terminado. Porque la verdad, no era una persona, como dije, no nomás era una persona inmadura, era una persona orgullosa. Puede ser un niño en Cristo y un inmaduro porque no sabes, pero quieres aprender. Pero él es de las personas que todo lo saben. ¿Sí me expliqué? Y él mismo me dijo, yo voy a venir a la iglesia aquí para que Dios me devuelva la novia. ¿Cuántos saben que no trabaja así? No trabaja así. La primera es porque no vas a hacer algo para que Dios haga algo. O sea, torciéndole. O sea, ya sabes, Dios, yo hago esto y tú me tienes que bendecir. Esa es una. Y segunda es que Dios no va a violar el libre albedrío de otra persona. ¿Bien? Pero usted y yo lo entendemos, pero niños en Cristo no lo entienden. Bueno, pues entonces él me dijo, en unas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Una de las cosas que no está de acuerdo es cuando hablamos de finanzas. Bueno, le dije, ahí está, no lo tienes que hacer. Pon más atención a la Biblia, porque todo lo mencionamos con la Biblia. Pero son personas que nunca quieren aprender nada. Y siempre están discutiendo la Biblia y no importa qué tanto les enseñe. El maduro no hace eso. El niño en Cristo, el maduro, otra cosa que hace el maduro, para los que están tomando notas, se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Vamos a 2 Timoteo ahora. Por favor, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay algo que tenemos que hacer, ¿ves? Es responder. No hacemos algo para que Dios nos bendiga, pero hacemos algo porque ya estamos bendecidos y reconocemos la gracia de Dios en nuestras vidas y ahora por fe activamos el poder de la gracia. Como esta persona, él estaba viniendo para que Dios le devolviera a su novia. ¿Cuántos saben que no trabaja así? Y si usted y yo no discernimos los tiempos en que estamos viviendo, tiempos tremendos, tiempos donde el diablo lo que quiere hacer es alejar a la gente de las cosas de Dios, es que la palabra no sea predicada, es que, ¿qué dijo el Señor? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tienes que reconocer, reconoces a la gracia en ti, reconoces al Señor, es tu maestro. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del maestro, luego te voy a explicar eso. Con la Biblia, estoy hablando del maestro que es el Señor Jesucristo. Lees los evangelios y maestro, maestro, maestro. El Espíritu Santo lo que hace nos revela, nos guía, nos alumbra. Sí, te voy a traer las palabras griegas para lo que llama consolador, comforter. Hay 6 definiciones en el griego. Una de ellas es intercesor, otra de ellas es el que te conforta, el que te apoya, el que está contigo, tu abogado, etcétera. Pero tienes que entender cómo trabaja. ¿Cuántos entienden la palabra deidad? ¿Cuántos saben qué es deidad? Deidad quiere decir primero Dios, divinidad. Pero está hablando de la deidad. Cuando dijo el Señor en la Biblia, Pablo el apóstol dijo en Colosenses 2, versículo 9. En él habita que toda la plenitud de, ¿qué? De la deidad o de la divinidad. ¿Sí? Deidad. El niño en Cristo, entonces, las cosas de Dios no son importantes. El maduro busca, se esfuerza en la gracia de Dios, está ocupado en las cosas de Dios siempre, no hay pretextos, no hay situaciones, no hay desgracias, no hay la fila y que la cola y que no sé qué, y que usan su fe. El maduro usa su fe. El maduro habla el resultado que quiere ver, no la circunstancia. Amén. ¿Se lo entendió? Ok, vamos a ver un poco acerca de gente que no reconoció la gracia y te vas a sorprender. Te vas a sorprender de algo. En el capítulo 8 de Juan, por favor. Y vamos a leer esto muy detenidamente porque es asombroso. Juan en el capítulo 8. En el versículo, vamos a empezar en el verso 31. Pero quiero que veas esto con mucho detalle. Para que usted y a mí no nos pase eso. 8 versículo 31. Dijo entonces Jesús, ¿a quién? Nota a quién le dijo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esto no le dijo a judíos que no creían en él. ¿A quién le dijo? ¿A judíos que qué? Que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis que verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos. Eso quiere decir que no todo el que cree en Jesucristo es discípulo. Y vamos a ver la palabra discípulo de acuerdo al griego. La palabra discípulo, mira lo que quiere decir. Un alumno, ¿lo entiende eso? Un aprendiz o un estudiante que aprende de alguien o alguien que se dedica a aprender mediante la instrucción de un maestro, ¿lo entiende? Discípulo. Vio películas como el Karate Kid o algo así, ¿sí? Mr. Miyagi era el master, era el maestro, teacher, y el alumno. Yo me acuerdo más del, yo vi el de los 80 y el del 84, no el más nuevo, el primer Karate Kid. Creo que la vi en el cine de niño, con Ralph Macchio y no me acuerdo los nombres de los otros artistas. Hicieron esa película, el Karate Kid, el 1 y el 2, allá en los 80s. Pues el niño entonces en Cristo y el maduro, hay una gran diferencia. Sí, ahora entienda un momento la gracia de Dios hacia la gente. Dios ama igual a los dos. Sí, esa es la gracia de Dios. Dios ama a los dos por igual. Sin embargo, el maduro siempre va a llevar la ventaja porque el maduro hace algo. El maduro reconoce la gracia de Dios y el maduro usa la fe. Y cuando usas la fe, entonces empiezas a desatar las leyes del reino a tu favor. Di un testimonio una de esas veces que estaba hablando de esta persona que le acabo de mencionar. Y dije algo como Dios me estaba bendiciendo y me dijo a mí, ¿por qué a mí Dios no me bendice como dices tú, como a ti? Lo que estaba pasando, le dije, lo que pasa es que tienes que aprender cómo usar la fe ahora. ¿Sí me expliqué? El maduro pone por obra lo que se le ha enseñado porque es un discípulo. Niños en Cristo no son discípulos, por eso son niños en Cristo. El niño en Cristo deja de ser niño cuando empieza a poner, no por los años que lleva en el Señor, eso es lo que la religión predica. No, el niño en Cristo deja de ser niño cuando empieza ¿qué? A madurar, porque dice, por el alimento que sólido. Una vez más, vaya, ahorita lo voy a llevar ahí a Juan, otra vez, vaya a Hebreos, una vez más, otra vez Hebreos, ya, Hebreos, otra vez, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, etcétera. Otra vez donde estábamos, el capítulo 5, para que pueda hacer un contraste ahí. De Hebreos capítulo 5, gloria a Dios, gracias Señor. Y esa es la razón que hago esto, ahorita le voy a explicar. 5, pero todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué? Niño, ¿qué es la leche? Alimento blando, alimento no sólido, lindas predicaciones, etcétera. Te emocionan nada más, sales como gato enojado con el lomo bien inflado, así, qué ungido el servicio. ¿Qué aprendiste? Nada, pero qué ungido. Ya. Porque es niño, verso 14, pero el alimento sólido, otra vez, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Le digo para que entiendan las palabras del maestro aquí, de nuestro Señor, del Rey. Para los que por el uso tienen los sentidos, esa palabra sentidos, una de las cosas que quiere decir es esa facultad mental para entender, de tu alma, tiene que ver con renovar tu alma. Sentidos, facultad mental para entender. Tiene que venir primero al espíritu, y el espíritu humano, debido al Espíritu Santo, viene un entendimiento en nuestra alma. Yeah. Ahora, creo que lo leí muy rápido ahorita. Vaya otra vez a 1 Corintios 3. Note que dijo, habló de leche espiritual, carne, el alimento sólido, dijo en Hebreos, y aquí en Corintios lo menciona sólido como carne. Como esto que le estoy dando es carne. ¿Lo puede ver? Es carne. 1 Corintios 3. Si no lo puede ver, es que está creciendo todavía. Está bien, es niño, está bien. O sea, no estamos hablando de los niños como odiarlos y decir que son lo peor. El problema que estoy hablando más bien es que hay cristianos que tienen años en el Señor, pero todavía son niños, no han querido crecer. Note entonces, gloria a Dios. Ok, 3. 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, note otra cosa importante. Lo leí muy rápido ahorita. De manera que yo, hermanos, note lo que dice, no pude. Nota que no dijo no quise, me dio flojera, no me dio la gana. ¿Cómo dijo? No pude. Dijo, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. La palabra espirituales denota madurez. ¿Sí? No como, sino como a carnales, y lo coma, menciona, ¿qué es carnal? Como a niños en Cristo. Verso 2, les di a beber, ¿qué? Leche y no vianda. ¿Qué es la vianda? Carne o, ahorita como dijo en Hebreos, alimento sólido, el alimento sólido. Y nota lo que dijo, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, no son capaces, ¿por qué? Porque no han desarrollado eso que está dentro en Cristo. No han desarrollado esa habilidad que está dentro de ellos. No han querido, han pasado más tiempo en otras áreas, en otras cosas. Ok. Voy a dar un ejemplo. Bueno, este es un buen ejemplo. ¿Está bien? Un buen ejemplo. Por ejemplo, un niño que, si hubiéramos anunciado que iba a venir un invitado de talla internacional y que a todos los que vengan, los hermanos de aquí de la iglesia, todos, a quien sea, un invitado de talla internacional, y luego le decimos, y a todos los que vengan les vamos a dar una despensa. ¿Qué crees tú? Este lugar iba a estar abarrotado y vamos a tener que poner más sillas. Porque eso es, el niño va por conveniencia, el maduro va lo que sea. El maduro va a hacer lo que tiene que hacer. Ok. Otro ejemplo. Por esa razón, hay veces, aún gente de talla internacional tienen que hacer reuniones e invitar a otros reconocidos. Por ejemplo, tú pongo un anuncio en alguna ciudad o en la televisión o algo, y si voy a estar ahí, vamos a estudiar la Biblia. Pero si les digo, va a venir fulano. Y el Señor lo usa mucho en milagros. ¿Sí? El niño sigue cómo sanar. Cómo alguien ore por ellos y los sane para luego seguir en su estilo de vida y nunca va a madurar. ¿Me expliqué? ¿Ve la diferencia? El maduro hace lo que sabe que tiene que hacer, punto, porque está bien hacerlo. El maduro no anda, voy a hacer para que Dios me bendiga. El maduro se esfuerza en la gracia de Dios. El maduro se esfuerza, lo que dije, hace algo como dije en la otra serie. Hay una diferencia entre tengo que ir a la iglesia o necesito ir a la iglesia. ¿Se acuerda la diferencia? Tengo que dar o necesito dar. ¿Sí? ¿Ve la diferencia? Tengo que, no tienes que. Más bien necesitas, es que es para tu beneficio. Y cuando lo practicas, ¿qué pasa del necesitas? ¿Qué sigue del necesito? ¿Qué sigue ahora? Quiero. Quiero dar, quiero ir a la iglesia, quiero orar, quiero hacer lo que está bien. ¿Me expliqué? ¿Veo otra vez? Una cosa es, ¿tengo que hacer esto o necesito? Bueno, si entiendes la gracia de Dios y el amor de Dios, y entiendes cosas que hemos hablado por años, debería estar en nosotros el necesito hacerlo, es para mi beneficio, pero también quiero hacerlo porque, Dios mío, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con Nubia y conmigo. Oh, eso es asombroso. ¿Se acuerdan que les dije hace unas semanas? Les dije, ya pronto les voy a decir algo. ¿Se acuerdan? Bueno, ya está más cerca. Aguántense un poquito. Como me decía mi tata, ya te aguantaste lo más, aguántate lo menos. ¿Te acuerdas, Anaí? Como decía mi tata, te aguantaste lo más, aguántate lo menos. Un día traía, ya no hallaba. Oh, mi tata era de esos viejitos que esos que no se quitaba el sombrero ni para dormir, salía del baño, enredaba una toalla, un cochinero de agua arrastrando, no se secaban, pero ya salía con el sombrero. Y era, ese hombre fue, no solamente fue ganadero, fue vaquero, era un vaquero, ¿sabes? Un vaquero, sabía lazar, pialar, te podía, era una cosa tremenda, ¿verdad, Ney? Y, man, era vaquero. ¿Sabes? Un día dijo, ayúdame a arrear un ganado. Todo eso, por el río Sonora, fuimos de donde estaba la tierra de él hasta un lugar ahí, por abajo del río, por el puro río, siguiendo el cauce del río. Man, ya me andaba en agosto, una humedad, y eso que monto a caballo, que tenía 7 años. Pero ya llevábamos horas ahí. Le dije, tata, espérame, me voy a bajar. Me bajé, cállate, abierto así.
Sambo, me podía pasar una pelea de perros por abajo y ni cuenta me hubiera dado. ¿Entiendes? Si he visto a los perros cuando se pelean y que se levantan así, me hubiera pasado una pelea de perros, no me hubiera dado cuenta. Y, man, y él como si nada, ¿ves? ¿Sabes por qué?
Estaba acostumbrado a hacerlo, a diario casi. Y ya le dije, oh, ya.
Me quería poner un jack de esos jack en las dos piernas, así, chik, 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 para poderme cerrar.
Y, oh, Dios mío. Y le dije, ya casi, y me dijo, ya casi llegamos, aguanta, ya te aguantaste lo más, aguántate lo menos. Bueno, pues así ya está más cerca lo que les voy a decir. Algunos de ustedes ya saben, pero ya está más cerca.
Ok, bien, ahora,
y es, ha sido parte de la bondad de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando vemos esto, lo que Dios ha hecho y hace y sigue haciendo en nuestras vidas, Nubia y yo queremos orar, queremos seguir en las cosas de Dios, queremos que esta iglesia continúe, pero también necesitamos. O necesitamos y luego queremos. ¿Sí? ¿Vio la diferencia? Bien. Regrésese al capítulo 8 entonces de Juan. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu bondad. Note que dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis que verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. No todos son discípulos, ya vimos que es un discípulo. Entonces un maduro, un discípulo es un maduro. Otra característica del maduro, a la frente del niño. El maduro siempre pone la mirada en la Biblia. Nunca pone la mirada en la gente. No dice, bueno, pues aquel no cree en el hablar en lenguas, yo tampoco. Aquel falta mucho, yo también. Aquel no viene a servir bien, yo tampoco. ¿Te fijas? El maduro que hace lo que está correcto hacer. Si te dijera nombres y me pusiera a contar historias desde que yo estoy en el pastoreando, ¿cuántos pastores han caído? Han cometido adulterio, han cometido defalco, algunos están en el mundo, otros ya se murieron, otros están en la cárcel. No puedo seguir esos ejemplos. Tengo que seguir el ejemplo de mi maestro aquí, de mi Señor Jesucristo. Amén. Y puedo seguir el ejemplo de algunos hombres de Dios que conozco que se fueron, como Fred Price, que se fue y nunca anduvo en ningún escándalo, nunca anduvo con nada de otras mujeres ni nada de eso. Podemos seguir ese ejemplo. Y hay todavía vivos gente así también. Gracias, Señor. Note, verso 32, y vas a conocer la verdad. ¿Por qué? ¿Cuál verdad? La verdad que te va a ser revelada porque eres discípulo. Nota, la verdad que te va a ser revelada porque eres ¿qué? Discípulo. Y esa verdad revelada te va a hacer libre. Pero nota a quién les dijo, quiero que entiendan esto, porque les dijo a los que habían creído en él. Y les dijo unas palabras muy duras. Estudiando esto, te quedas pensando, si llegamos a ese punto, le va a pasar lo mismo que yo, que va a decir, wow, eso que le dijo a los que habían creído en él, ¿cómo les habrá dicho a los que no habían creído en él? Okay, ahorita vas a ver por qué. Le respondieron, ¿quiénes le respondieron? Los judíos que habían creído en él, no los que no habían creído en él, los que habían creído en él. Si estos eran los que habían creído en él, ¿cómo estarán los que no habían creído? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Primera mentira, Israel estaba bajo el imperio romano, bajo el yugo del imperio romano. Gente que carnal. Pensaba que todos lo sabían. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Pero esta gente no lo, y eso que habían querido en él. ¿Sabes qué? Pero no habían aceptado el señorío. No lo reconocían como señor. Como master, como amo, como dueño. Note, antes de, porque en el verso 31 dijo entonces, ¿de qué está hablando? Vamos a retroceder un poco hacia el versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, del Padre, Esto hablo al mundo. 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Lo puedes ver? Está ahí. ¿Pero a quién les estaba hablando? A estos. Estaba hablando a los judíos, pero luego específicamente le dijo a los judíos que habían creído en él. Y les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. La misma pregunta, ¿Dios te dijo? Cualquier decisión, por la más simple que vayas a tomar, Dios te dijo. Bueno, estoy hablando de qué ropa te vas a poner o algo así, o qué carro vas a comprar. Porque tal vez, porque ves, tú eres el que vas a manejar el carro, no Dios. Pero también a veces sería bueno decir, oh, Señor, me conviene este carro ahorita. Pero puedes echar a andar tu fe, ¿me explico? Pero mi punto, decisiones que tomamos a diario, decisiones simples, porque queremos que, oh, yo quiero ir de Dios más allá, pero no podemos hacer lo mínimo. Dios te dijo que hoy no oraras en lenguas. Dios me ama igual, hermano, si oro en lenguas o no. Yeah, es cierto, nadie predica lo contrario. Sin embargo, es para tu beneficio que no. Entonces debería ser, necesitas que no. Necesitas. Como para tomar agua, mejor necesito usar un popote, porque a veces si tomo así me puede chorrear algo de agua. Es más fácil con un popote. ¿Ves? Necesito, es para mi beneficio. Aparte que como soy bien comodino, es más cómodo tomar con un popote. Pero entendió esto. Dios te dijo, cualquier cosa, Dios te dijo. Dios te dijo que le des más a la cultura del hombre que a la cultura de Dios. Dios te dijo. Voy a hablar de nosotros como mexicanos y como hispanos. Hay dos fechas más importantes, las dos fechas más importantes dentro del cristianismo. Las dos. Son dos fechas. La primera es Navidad. No felices fiestas, pero feliz Navidad. Los paganos hablan así. Porque el diablo quiere quitar feliz Navidad, natividad, natalicio del Señor. Pero usted y yo no hablamos como paganos, hablamos como hijo de Dios. Paganos que sí mundanos. Amén. Porque representa el nacimiento. Dios se encarnó en una virgen y vino al mundo. Porque ahí empezó, nació aquí en esta tierra. Pero no se quedó bebé, no se quedó niño, el niño Dios y cosas de esas. No es así. No se quedó niño, ¿me entiende? Pero fue y creció y cuando cumplido el tiempo, hombre, fue y fue sacrificado por la humanidad. Entonces la otra fecha bien importante para nosotros, ¿cuál es? Semana Santa. Y son las dos fechas, hablando de nosotros como mexicanos, donde las iglesias vienen menos gente, porque se van a los pueblos a celebrar como los paganos. ¿Es una verdad que no? Es cuando menos interés ponemos, porque es mejor irnos al río, como los paganos. Entonces reconoces la gracia de Dios, como si ese fuera el único vez que podemos hacer otras cosas, en lugar de estar en nuestras iglesias. Y hay iglesias que quieren alcanzar al mundo y hacen obras con una temática muy rara. Bueno, ¿sabes por qué? Porque tenemos que, como te dije, hacer discípulos y poner prioridades. Hay cosas que podemos hacer en otro tiempo, pero no en el tiempo de Dios. No en el tiempo. Yo he estado en iglesias donde, lo digo no sin sarcasmo, de verdad, donde le doy gracias a Dios que ya no volví. Iglesias grandes. Iglesias donde son unos auditorios tremendos, así, yo estoy aquí. Y alguna de la gente que se sienta atrás las veo tan altos como las cosas esas donde tenemos las, esos para bloquear el sonido. ¿Cómo se llaman, René? Esas cosas. Bueno, ¿cómo se llaman? Tiene un nombre. Paneles para bloquear el sonido. ¿Cómo? Paneles acústicos. Gracias, hijo. Paneles acústicos. Sí. Pero ¿sabes qué? Más de la mitad de la gente estaba hablando, enseñando. Están con el celular, mandando mensajes, viendo esto, viendo el otro. Niños, volteado a ver al pastor, el pastor está dormido. No, de verdad, no es una crítica, estoy hablando que algo no está bien. Entonces vienen enfermedades y ataques. ¿Y qué crees que van a actuar? Van a actuar como actúa un niño en Cristo, un mundano. Si usted se acuerda la historia o la carta a los Corintios, que leímos ahorita en el capítulo 3, el apóstol Pablo hizo una comparación y estaba diciendo, men, cómo se va el tiempo rápido, ¿verdad? Ok, va un momento a otra vez, otra vez. Eso yo no lo sabía, hermano, le aseguro, cuando leemos, claro, dices, eso no lo sabía. Ayer le dije a una persona que hablé por teléfono, y le digo, ¿y otras cosas más? Podemos decir, wow, qué bueno saber eso, qué bueno enterarme. Pero pues, muchas cosas no sabemos. 1 Corintios 3, si usted se acuerda, dijo, de manera que yo, hermanos. Pero antes, en el capítulo 2, 1 Corintios 3, ahí nos vamos a regresar del 1 Corintios 3, un momento hacia los otros versículos que va al capítulo 2. Nota que antes el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene. Nota, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y esa es la cosa que por eso cuando predicamos debemos de verdad quitar todas nuestras ideas. Porque yo puedo decirle mis ideas o lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero no queremos eso. Queremos exactamente las palabras del Maestro, del Señor Jesucristo. Para que el Espíritu Santo tome esas palabras ahora. Porque el Espíritu Santo no va a tomar mi creencia, ni su creencia. Va a tomar lo que oyó de Jesús. Amén. Lo que vio del Maestro. Y ahora él, una de las funciones es alumbrar. Alumbrar quiere decir traer luz, revelación, entendimiento, guía, dirección. Pero si yo vengo aquí, paro y digo mis ideas, no hay impacto. Amén. Si alguien impacta es por el Espíritu de Dios. Pero es porque estoy no hablando mis ideas. La verdad que a usted, a cada uno de ustedes y a mis socios de Ministerios Palabra de Fe y a ustedes como ovejas de este redil de la Iglesia Vida de Fe, a usted no les interesan mis opiniones porque no te va a alimentar. Por ejemplo, había una opinión, alguno de ustedes dice, fíjese, hermano Jesús, que a mí, según mi opinión, es muy cómodo usar tenis. Tengo... Esta persona platicado que conozco me dijo, tengo 10 pares de tenis diferentes y muy bonitos y muy caros. Y usa tenis y a veces se pone trajes con tenis. Son tenis caros, bonitos, no cualquier tipo de tenis. Y es un hombre de negocios y usa tenis. Y está bien, esa es su opinión. Para mí no hay nada como una bota. Aunque uso tenis para caminar y hacer ejercicio y todo eso. Pero quiero decir, así puedo estar todo el día con botas, mis pies no se cansan. Pero no me dé zapatos. Porque zapatos no aguanto los pies, tengo que quitármelos rápido. ¿Me expliqué? Pero ahí es una opinión de cada uno. Pero si yo te digo que para mí es una bota, ¿dónde te hace crecer espiritualmente? ¿Qué revelación hay? Nomás dices, bueno, qué bien. Amén. La mezclilla es lo mejor para mí. Uso alguna vez pantalón de vestir, me pongo de vez en cuando, pero no hay nada como la mezclilla para mí. Y luego de ahí vienen diferentes tipos de marcas. Para mí no hay como el Levi's y el Wrangler. El Wrangler original, el Wrangler. Bueno, ¿cuántos saben que es una opinión? Y para otro de ustedes dice, no, para mí esta marca, y está bien, porque son opiniones. Pero hasta ahí. Lo mismo hay gente que predica sus opiniones nada más. Pero si predicamos la palabra, va a haber crecimiento si la recibes. ¿Sí? Entonces, notó usted aquí, déjeme ver esto aquí, entonces 1 Corintios 2:2, porque no he podido avanzar ahí. Pero está bueno esto, está buenísimo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Nota, sino con las que enseña, ¿qué? El Espíritu. Acomodando, eso quiere decir comparando, lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural... Hay una versión que dice el hombre animal, quiere decir de los sentidos. La versión Reina y Valera antigua, la de 1909, esta es la 60. Ayúdame con la nueva, la antigua, Reina Valera antigua. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. So, entonces el carnal dice, oh, nos está insultando. Oh, no. Está hablando animal en el sentido de que los animales son guiados por qué, por los qué, sentidos. ¿No has visto los perros se ven unos con otros y luego se andan oliendo todo? ¿Se ¿Sí has visto? ¿Sí ves? ¿Sí has visto? Amén. Ahí andan oliéndose todo por atrás. Yeah. Y eso es que se están saludando. Qué bueno que nos tenemos que saludar así, gloria a Dios. Nota, y no las puede entender porque se han de que discernir, pero el hombre natural no percibe, a veces ahí percibir, no ve las cosas, no las entiende espiritualmente. Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga o entiende o discierne todas las cosas, pero él no es, note, juzgado o él no es entendido de nadie. Por eso yo puedo hablar de política y poca gente me entiende. Todo lo ven como en lo natural, no ven lo espiritual, porque son carnales, ellos son carnales. Aleluya. Me siento solo a veces aquí arriba, pero en cambio el espiritual juzga o entiende, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Note que esto, cuando el apóstol Pablo lo escribió, esto era una carta, no había capítulos ni versículos. De manera que yo, hermanos, empieza diciendo, no puedo hablarles como espirituales. Entonces, de repente, para que los corintios no se, como eran gente que se jactaban y se creían lo más espiritual, pero realmente eran bien carnales, el apóstol Pablo les tuvo que explicar en amor, pero les dijo, no, lo que les quiero decir, hermanos, en la iglesia de Corintios, es que ustedes son espirituales nada más del punto de vista que han nacido de nuevo, pero se portan como carnales, como si fuesen mundanos, aunque han nacido de nuevo. ¿Eh? ¿Lo puede ver ahí? ¿Sí? Bien, esto pasó aquí. Regrésese a capítulo 8. Para que pueda hacer una comparación, acomodar lo espiritual o lo espiritual. Jesús le respondió, de cierto os digo, me quedé en el verso 34, o el 33, ¿verdad? 8, 33. Y le respondió, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Primera mentira. Estaban bajo el imperio romano y aparte de eso eran una gente carnal espiritualmente. El Señor estaba hablando de esclavos espirituales. Verso 34, Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Usted y yo somos hijos entonces, no esclavos. Nosotros tenemos privilegios y beneficios en el reino de Dios. Aleluya, amén. Pero hay que accesar esos beneficios y privilegios por medio de la fe. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. All right. ¿Puedo decir algo igual en amor con esto? Hay hijos que espiritualmente han nacido de nuevo y de ese sentido son libres, pero viven atados todavía. Tienen muchas ataduras mentales. Preocupación, desánimo, desobediencia, etcétera, todo eso es atadura. O sea, es libre aquí en el espíritu, pero tu mente y tu carne no. Tienes que someterlas a la palabra de Dios. Verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero el Señor estaba hablándolo todo espiritual, pero aquí, como ellos estaban jactando. Porque note que en el versículo 33 le respondieron, linaje de Abraham somos. Bueno, ellos eran que judíos, era verdad, eran linaje de Abraham, o de linaje quiere decir descendencia, pero en la carne. Pero el Señor no estaba hablando de la carne, estaba hablando cosas espirituales, acomodando qué, lo espiritual, ¿a qué? A lo espiritual, no estaba hablando de cosas naturales. Ellos metieron algo natural. Entonces el Señor les dijo algo aquí en lo natural. Le dijo, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Pero ¿sabes qué? Espiritualmente hablando no eran judíos. Carnalmente sí, Pero como lo veía Dios, no. ¿A qué me refiero? Que vamos un momento al Romanos capítulo 2 ahora. Romanos 2, versículo 28. Aquí, esta es la carta, ¿quién? La carta, ¿quién? A los romanos. Cristianos que estaban en Roma. Roma está en Italia. Eran cristianos, no necesariamente judíos. ¿Sí? All right, mira lo que le dijo. Pues no es judío espiritualmente hablando, está hablando espiritualmente hablando. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Sabes? Los judíos, era el pacto que tenían con Dios, se circuncidaban. No le das gracias a Dios que ahora ya que estamos bajo el pacto de gracia. Aleluya, los hombres, digo, si sabes qué es circuncisión. Amén, aleluya. Bien, si no sabes, pregunta. Hay que preguntar a los doctores. Aquí hay dos ahí, pregúntenle. ¿Qué es circuncisión? Ellos te van a explicar mejor. Okay. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo que, en lo interior, aleluya, o sea, espiritualmente. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, gloria a Dios, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que tú y yo somos judíos espirituales. No le entendió, ¿verdad? Yo judío, yo soy aquí del traque de Agua Prieta, del barrio, de la ladrillera. No, te estoy hablando espiritualmente hablando. Y es lo que el Señor le estaba diciendo. Esta gente se estaba jactando en el capítulo 8. Se estaba jactando cuando dijeron, somos linaje de Abraham. Entonces el Señor le dijo en el 37, sí, son descendientes de Abraham. Lo que le quiso decir, sé que sois descendientes de Abraham, pero en la carne nada más, espiritualmente no son descendientes de Abraham. Conforme a Dios, acuérdate, tienes que ver conforme, ¿qué? Dios dice, como el maestro habla. Y aquí tenían la gracia y al maestro en persona. Y no lo discernieron, no lo vieron, no lo entendieron. Aleluya. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Y luego nota, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca, o que sí, con el Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca o con su Padre. Note el verso 38. Reina y Valera hizo una buena traducción en la distinción de la palabra Padre con P mayúscula y Padre con P minúscula. Nótelo. ¿Lo pueden notar? Del Padre, dijo, yo hablo lo que he visto cerca o con el Padre, ¿sí? Verso 38. Ayúdame con la nueva versión internacional, por favor. 8:38. Pues estoy convencido de que, ¿qué dije? Juan 8, por favor. Juan 8, verso 38, ¿dónde estamos? Juan 8:38. Bueno, ahora lea el verso, ok. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. No buena versión, no la tradujeron bien. Reina y Valera hizo un buen, nada más que la palabra cerca es lo que hice con. Yo hablo lo que he visto con el Padre celestial, y ustedes hacéis lo que habéis oído con su Padre, el diablo. Note que le dijo a los que habían creído en él, me voy a adelantar en el 44, porque es lo mismo, está hablando de lo, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces no vengamos como cristianos, no le hablo a ustedes, hablo en general a todos, no vengamos a decir, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. ¿Lo puedes ver? Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. De muchos cristianos es lo que tienen, tienen fe de demonios. Y peor, porque ni siquiera tiemblan. No, de verdad, no estoy acusando a nadie. Muchos cristianos no honran a Dios, no respetan a Dios. Las tradiciones de los hombres es más fuerte para ellos que Dios. Y dicen, ¿por qué no me va bien? Porque tienes que reconocer a la gracia. Y ahora que la reconoces, y al rey, es la gracia, es el rey, es el maestro. Y cuando lo reconoces, te sometes a él. Y entonces por fe, y ahora fe empieza a funcionar. Y empiezas a oír. Y luego el Espíritu de Dios te va guiando la palabra y dices, ya sé lo que tengo que hacer. Pero si no podemos hacer lo mínimo, no podemos hacerlo al máximo.
Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Qué bueno que vine! Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno estuvo esto! ¡Gracias, Señor! ¡Amén! ¡Feliz Navidad! ¡Amén! ¡Feliz Navidad! No felices fiestas, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Le quiero retorcer eso al diablo, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz nacimiento de nuestro Rey, nuestro Señor! Amén, nuestro Salvador. Aleluya, gracias. Gracias, Padre.
Gracias a Dios porque tenemos oídos, hermanos, y si le estamos dando uso a los oídos como Dios quiere, vamos a salir adelante de todas las cosas. Está por empezar un año, hermanos, en que necesitamos empezar a creerle a Dios que no va a ser el mismo año como lo vayamos a cerrar. Entonces, demos buen uso a nuestros oídos. Entreguémosle nuestros oídos a Dios, hermanos, completamente, que sean de Él. Que empecemos verdaderamente a escuchar todo lo que tenga que ver de Dios. Desocupemos nuestro oído, hermanos, de estar escuchando basura. Y basura es incredulidad, es duda, porque eso va a traer preocupación. Y nosotros no podemos empezar un año con preocupaciones en el área de las finanzas. Tenemos que ser libres completamente, tener una seguridad, una certeza de que estamos libres completamente. Ahorita acabamos de mirar Juan 8:32. Al conocer la verdad revelada con revelación, es como podemos ser verdaderamente libres. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo capítulo 3, versículo 4, hablando sobre Juan el Bautista. Y ahí específicamente, por una razón, debe de estarnos, algo nos quiere decir la razón de lo que él comía. No nomás yo creo, hermanos, que ahí está escrito lo que Juan el Bautista comía, sino que hay algo específico que Dios quiere que tú y yo sepamos lo que este hombre comía cuando él empezó su ministerio, hermanos, como Dios quería. Y lo que se ha estado hablando sobre Juan el Bautista, es ir entresacando, hermanos, de que era un hombre que dio testimonio, pero después el resultado miramos que por descuido, aunque dio testimonio del Cordero de Dios, no le valió, terminó sin cabeza. Y nosotros a veces nos estamos tan seguros, pero sin examinarnos. Y decimos, yo estoy muy bien, porque confieso, porque declaro, porque doy. Y empezamos a tener esa seguridad que nos hace confiarnos, pero nos tenemos que examinar. Porque miramos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que sabían lo que hablaban, que estuvieron presentes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y por un descuido, hermanos, terminaron mal. Y lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que tú y yo estemos pendientes de todas las áreas en nuestras vidas, pendientes de lo que hablamos, pendientes de lo que oímos, pendientes de lo que ponemos por obra, pendientes. Por eso nuestro pastor dice, Dios te dijo que lo hicieras. Eso es lo que él está tratando de decirnos, de que estemos pendientes, pendientes, pendientes. Y somos tan dados, hermanos, de soltar las palabras sin pensarla oír, y nos metemos a escuchar cosas que el resultado no es favorable y el resultado no se nota a otro día, se va notando después de un mes, dos meses, y ahí es donde el diablo gana ventaja sobre nosotros. Y ahorita en esta área de las finanzas, Dios quiere que tú seas restaurado igual que yo. Entonces, cuando habla la palabra de Dios de lo que comía Juan el Bautista, ahí viene la vestimenta que él usaba, pero yo ahorita voy a tocar ese punto, lo que él comía. Y dice la palabra de Dios en Mateo 3:4, tú lo puedes mirar, donde viene hablando que él comía langostas y miel silvestre. Queriéndonos decir que esa miel silvestre es palabra pura, sin mezclas. Esa palabra que nos ha traído revelación y que decidimos quedarnos creyendo en esa palabra y hasta el final hablar esa pura palabra. No mezclas. Porque el diablo, hermanos, también sabe la palabra de Dios. Y él sabe cómo acomodar las mismas palabras de Dios, pero dándole ya otro sentido a esas palabras. Un ejemplo de eso, no voy a entrar allá, pero lo podemos mirar cuando se acercó a Eva. Él mencionó las tres palabras que Dios mencionó, amén, y donde le dijo: no te acerques al árbol, amén, que ya sabemos era un solo árbol al que no se podían acercar, que era la orden que Dios había dicho. Pero él habló de comer, habló de fruto y habló de huerto, mi Señor, mi padre, tu padre. Cuando se acerca Satanás a Eva, vino con las mismas tres palabras, pero le puso con que Dios dijo que de ningún árbol pueden comer. Ahí le metió otra frase que distorsionó las tres palabras que Dios usó. Al oír Eva las tres palabras que Dios le dijo, ella lo dio por hecho que estaba hablando con alguien que le iba a traer algo de bendición a su vida. Porque dijo: me está diciendo las tres mismas palabras que Jehová nos dijo. Y muchas veces el diablo, por mezclar duda, incredulidad a nosotros, para que no demos con esa libertad que tenemos que dar creyendo a Dios, puede usar, amén, versículos. Y los murmuradores usan versículos de la Biblia, hermanos. Pueden usar a Malaquías 3:10. Pueden usarte versículos que tú los tienes como referencia para dar tu semilla, pero ahí le van a poner otra frase, pero tú te puedes quedar engañado porque dices: es que me dijo lo que dice la palabra. Entonces ahí ya te va saliendo, ya no vas a quedarte confesando la palabra que tú tienes que confesar para respaldar lo que estás dando o lo que estás diezmando. Y Juan el Bautista tenía langosta de comida y tenía la miel silvestre, queriendo decir, cuando él empezó, tenía la palabra clara en él, y duda que viniera con la palabra de Dios, se comía la langosta, la desechaba, porque las langostas vienen y comen semillas. Entonces él tenía el respaldo de la palabra como era. Y duda que venía rechazada por la miel silvestre que se comía. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tienes la palabra y duda que venga, te la tienes que, amén, comer, pero con la palabra de Dios, quitarla, deshacerla. Porque si tú siembras en duda o diezmas en duda, no estás desbaratando la langosta. Y tiene que desbaratar la langosta con la miel silvestre. Ese era el alimento de él. Se equivocó, se enredó, amén, y terminó sin cabeza. Pero él llevaba bien su vida y bien el ministerio, como lo tenía que haber terminado. Pero por descuido no lo terminó. Y por descuido tú y yo podemos terminar en la misma, hermanos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tus finanzas, igual que las de todos nosotros, hay un cambio. Y no entres 2024 con la misma mentalidad de seguir dando sin oír, de seguir dando sin creer como Dios quiere que creas. Porque entonces, gloria de Dios, no podemos verla. Y gloria de Dios, o mirar las cosas sobrenaturalmente, quiere decir mirar más allá de lo que nosotros estamos pensando. Por lo tanto, las langostas se tienen que deshacer. Y si los deshaces, amén, con la palabra de Dios, no va a haber más murmurador que te persiga y te siga. El murmurador sigue, olfatea al que ya se llenó de duda y de incredulidad, para no bajarle el garrote de encima y no des con libertad. Que tenga siempre la duda, amén. Y no podemos seguir así. Es la miel silvestre la que deshace la langosta. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Ponte de pie para sembrar con libertad, con gozo. ¿Estás gozoso en esta tarde? Recibimos palabra y luego recibimos la otra palabra que nos trajo la hermana Mireya, y ahora en esa palabra sembramos. Si creíste y si crees lo que la palabra de Dios nos ha dicho, todo lo que el hombre siembra en su cosecha, lo vas a hacer con libertad. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, y hoy proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien. ¿Qué le has dado a mí y a mi casa? La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder.
Bendición sobre tus hijos, que conforme ellos buscan de ti, conocen más a la gracia, al Señor Jesucristo, más y más y más. Gracias por la dirección del Espíritu Santo en cada uno de tus hijos. Gracias que tú hablas a su corazón, y conforme ellos buscan de ti, Tú les diriges, tú les instruyes y tú les corriges por el camino que deben de seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los amamos. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el jueves y sigan disfrutando de sus bendiciones. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.